Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
Amigas y amigos de Semillas al Viento, un placer saludarlos nuevamente en este espacio viajero que compartimos todas las semanas aquí en esta emisora. Soy Abner Lobos, aquí en Argentina, y desde aquí nos comunicamos con España para saludar a nuestra compañera Susana Albarrán. Hola Susana, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte.
Igualmente, Abner, te saludo a ti y a los amigos de este programa que hacemos las radios comunitarias de España y Argentina. Y ya estoy lista para iniciar este Semillas al Viento.
Bien, Susana, también por acá listos para empezar un programa que va a ser bien variadito, ¿eh?
Pues vamos a lo nuestro.
Lógicamente, no te voy a decir que no los extraño, porque son mis hijos y muy distinto tenerlos acá y allá. Pero verlos sufrir acá, el mayor que había quedado sin trabajo, la esposa trabajaba y después no, los últimos meses no le pagaban, y tomaron esa decisión, allá están trabajando bien y todo eso, te digo, si se hubiesen ido a otro país, posiblemente lo sentiría más. Iban a mi patria, que dentro de todo, te digo, uno la tiene adentro, siempre ese sentimiento.
Creo que llegan a 23.000 o no llegan a 24.000 solicitudes de regularización de argentinos. Hay una diferencia muy importante entre lo que nosotros creíamos que era y lo que es realmente. O sea, hablaban de 80 a 120.000. Y la realidad es que se presentaron nada más que 23.000.
Un cambio muy importante en mi modo de vivir de antes y en el de ahorita.
Bueno, he cambiado porque uno ha mejorado el aspecto de vida, pues porque por lo menos se ha aprendido a administrarse, ¿verdad? Hacer sus ahorros.
Hubo más relación con las personas.
Dentro de la cooperativa pues ha cambiado mucho, porque tengo mi ayuda, tengo por lo menos un capital aquí que lo he hecho por mi propio esfuerzo.
La historia de una familia inmigrante que viene y que va entre España y Argentina al influjo de las historias de nuestros pueblos.
La comunidad argentina en España analiza los resultados de la normalización migratoria.
También la experiencia solidaria de cooperativas de productores de café en Venezuela.
Todo esto en Semillas al Viento de hoy.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón.
Yo vine en el año 1952, o sea, el siglo pasado. Con mis padres vinimos por una situación especial, porque mi papá había estado preso en la guerra. Entonces, bajo el régimen de Franco, era bastante difícil vivir, más para una persona que había estado así, ¿no es cierto? En el bando contrario vendría a ser, digamos, la... Y bueno, entonces, por la tranquilidad de él... Él tenía un hermano acá, que así había venido de muy jovencito también, ya en otra época, ¿no? Al tener un hermano acá, entonces vinimos, bueno, respaldados por él, ¿no es cierto? Por la tranquilidad de mi papá.
Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Las historias familiares, las historias de vida... suelen ser pinceladas maestras de ese cuadro mayor que es la historia de nuestros pueblos.
Son como esas pequeñas historias que eligen los novelistas y los cineastas para pintar un momento de la realidad.
Hay familias inmigrantes que vienen y van. Así es la familia de Alicia, esta española que hoy nos cuenta su historia.
Vino de España cuando, expulsados por sucesos trágicos, muchos tomaron rumbo al sur, especialmente al sur del continente americano.
La de Alicia es una historia singular y plural. La vamos a escuchar.
Vinimos acá por la tranquilidad de él, y a los 2 años de estar acá él falleció. Así que, digamos, el esfuerzo que se hizo por venir, que mi mamá sufrió muchísimo porque dejaba otro hijo en España, estaba haciendo el servicio militar y no podía venir, tardábamos más en venir. Ya mi papá se hacía grande y la inmigración era hasta los 50 años. Entonces, bueno, tuvieron que tomar la decisión de dejar a uno allá, haciendo el servicio militar, y que después posiblemente viniera, ¿no es cierto? Y pues la cuestión que cuando terminó el servicio militar, allá también había que estar varios años que no se podía salir del país, ¿viste? Bueno, había que estar bajo bandera hasta que a Franco se le ocurriera. Entonces, ya después hizo de novio, se casó, o sea que ya mi hermano quedó allá y lo vi después de 22 años de estar en la Argentina. Mi mamá, pobre, nunca más lo pudo ver. También ella falleció muy pronto. Sí, vinimos en el 52, a fin del 52, mi papá murió en el 55 y mi mamá en el 63, cuando yo recién me había casado y estaba esperando un hijo. Así que fue bastante difícil, triste y bueno, pero bueno, también ha habido... momentos lindos porque, bueno, ya es la verdad que tengo más años de Argentina que de española, ¿no? Yo tenía 14 años cuando vine, así que fue muy doloroso perder a los padres tan pronto, ¿no? Porque cuando uno crece se da cuenta, en fin, de los sacrificios que han hecho por nosotros, ¿no? Tuve que trabajar en vez de que la ilusión de mis padres era que acá... estaba mejor, que pudiera estudiar, pero como mi papá falleció enseguida, yo ya no pude estudiar, me tuve que quedar con mi escuela de España nada más, porque veníamos sin medios, entonces tuve que trabajar y bueno, en fin, viste, la lucha, pero bueno.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos.
Me hice de novio, me casé, tuve mis 3 hijos y bueno, también pude darles estudio, son los 3 son profesionales. Y después vino un momento de acá, el país con toda... ese descalabro, digamos, que hubo. Ellos son arquitectos, las esposas de ellos también, que la construcción, viste, fue lo que más se resintió en un momento. Y bueno, y como tenían la facilidad de tener familia en España, ellos la conocían, con los primos que son más o menos de la misma edad, se conocieron y vinieron ellos acá, fueron también mis hijos allá, y se llevaban bien, bueno, entonces tomaron la decisión de emigrar, y como tenían la ciudadanía, pues yo les había hecho la ciudadanía, ellos realmente no han tenido ninguna dificultad en ir para allá porque, bueno, van como ciudadanos españoles, ¿viste? Lógicamente, no te voy a decir que no los extraño porque son mis hijos y muy distinto tenerlos acá y allá, pero verlos sufrir acá, el mayor que había quedado sin trabajo, la esposa trabajaba y después en los últimos meses no le pagaban, y tomaron esa decisión, allá están trabajando bien y todo eso, te digo, si se hubiesen ido a otro país, posiblemente lo sentiría más. Iban a mi patria, que dentro de todo, te digo, uno la tiene adentro, siempre ese sentimiento, entonces como que no me ha costado tanto, me cuesta, porque imagínate, tengo los nietos también y ya te digo, me siento como, bueno, que ellos están más cobijados, si bien mi país casi sería la Argentina, ¿no? Pero bueno, allá, ya te digo, no me ha dolido tanto como si hubiesen emigrado a otro país, porque lo siento que están dentro de mi patria, que tienen familia, que, en fin, viste, esas cosas que, y que ahora levantas el teléfono y podés hablar. En mi época, yo vine en barco, fueron 20 días de viaje, teléfono en aquel entonces, en el año 52, no había internet, no había nada. Entonces, la comunicación era solamente por carta, que eran 15 días. Yo me escribí mucho porque yo tengo mis amigas que actualmente, aunque sea una vez al año, nos comunicamos, ¿viste? Cuando yo he ido, que por suerte he podido ir unas cuantas veces, siempre nos reunimos, o sea que uno ha dejado lazos, además de la familia, ¿no? Porque tengo familia directa, por supuesto, entonces con la familia siempre está. Pero es mucho más fácil ahora. Por suerte ellos han podido venir, si bien no es lo mismo que estén acá, pero ves a uno, ves al otro, no es como antes que te ibas y no volvías más, o volvías después de muchos años. A mí jamás se me hubiese ocurrido pensar, ni remotamente, jamás pensé que mis hijos pudieran emigrar. Nunca lo había pensado. Hasta que llegó el momento que, bueno, me tocó eso. Que nunca viste una cosa que vos venís y después se te van. Y bueno, qué sé yo. Son las cosas de la vida.
Y el abuelo un día cuando era muy viejo, allende Galicia, me tomó la mano y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo, con muy pocas fuerzas y con menos prisa, prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día. Y al viento del norte dirás que su amigo a una nueva tierra le entregó la vida. El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza. Y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cuyarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8 también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama en el 97.3 de la FM en Novelda.
Noticia del 18 de enero de este año, del 2005, decía que según estimaciones del Consulado General de Argentina en España, entre 70.000 y 80.000 argentinos regularizarían su situación en este país, aquí en España.
Terminado el proceso de normalización de extranjeros, poco más de 23.800 solicitudes fueron presentadas por argentinos residentes en España, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Trabajo.
Nos preguntamos, ¿dónde están los más de 50.000 restantes? Esta semana, el presidente de Casa Argentina en Madrid, Enrique Porcel, hacía el balance en un encuentro de argentinos residentes en la capital de España.
¿Por qué esta guerra de cifras? Ciertamente porque no hay censo de argentinos en España. Algunos, probablemente viajando con doble nacionalidad, han entrado por este país ibérico y de allí han saltado a otros países de la Unión Europea, donde pueden moverse sin problemas.
No se tienen cifras exactas porque no se sabe exactamente cuántos argentinos hay en España, muchos vienen con doble nacionalidad, que no es española, a veces, otra vez sí es española por tema de la Unión Europea, pero no hay estadísticas realmente fiables. Creo que llegan a 23.000 o no llegan a 24.000 solicitudes de regularización de argentinos. Entonces, hay una diferencia muy importante entre lo que nosotros creíamos que era y lo que es realmente. O sea, nos hablan de 80 a 120.000. Y la realidad es que se presentaron nada más que 23.000 y no han entrado en la regularización por las profesiones independientes, los autónomos y aquellas personas que no cumplen los requisitos.
Los argentinos reunidos en Casa Argentina expusieron sus casos y casi todos coincidían en que aún no han recibido ninguna respuesta por parte de la administración y los pocos que la han recibido ha sido desfavorable por no haber podido comprobar su estancia antes del 8 de agosto.
La intención de Casa Argentina es dar un paso más allá, como explica Enrique Porcel, al comunicar el resultado de una reunión sostenida con diplomáticos de la Embajada de Argentina en España.
En esa reunión que se hizo en la embajada, se resolvió pedir al gobierno argentino que gestione políticamente la regularización de los argentinos en función de algunas variables. Hay unos pactos bilaterales firmados, son pactos del año 1864-1863, en los cuales los nacionales de ambos países pueden radicarse libremente en el país del otro, o sea, en España en Argentina y en Argentina en España. Eso ha tratado, la justicia española tiene una ambivalencia en cuanto a dictámenes, en cuanto que algunos jueces estiman que ese tratado es válido y lo aplican. ¿Qué quiere decir que lo aplican? Lo aplican en cosas menores. Entonces nosotros lo que pretendemos es que esos tratados sean aplicados.
Así las cosas, amigos, amigas, desde España y las consecuencias para los argentinos de la normalización de extranjeros. Veremos cómo progresa esa iniciativa de Casa Argentina en Madrid.
Usted escucha Semillas al Viento, una producción conjunta de las radios comunitarias de España y Argentina. Auspician Proyecto IALE, Intercomunicación América Latina Europa, Red con Voz de España y Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Bien, Abner, ahora vamos a una historia de trabajo y solidaridad.
Sí, Susana, nadie nace sabiendo, dice el dicho, y la experiencia enseña, obviamente. Así aprendieron varios grupos de productores de café de Venezuela que la unión y la organización hacen la fuerza.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
100, 120, 130, 140, 150. ¿Y eso es todo?
Eso me dieron.
Pero aquí falta dinero, Omar.
No, Dilia, no falta nada. Eso fue lo que me pagaron y además me dieron estos 2 sacos de maíz.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar que nos paguen como les dé la gana?
Ay, ¿qué vamos a hacer, Dilia? Así es la vida del agricultor.
¿Tú crees, Omar, que ese es nuestro destino? Aguantar y aguantar.
Los pequeños productores de café de los caseríos de Villanueva y Guárico, en el estado Lara de Venezuela, no tenían ningún poder de negociación por separado. Las redes de intermediarios ponían el precio, las condiciones y la fecha de pago. Parecía irremediable. Año tras año, su sudor se transformaba en apenas el dinero necesario para alimentarse. Nada quedaba para la educación de los hijos, ni los imprevistos. Año tras año, la vida de estos agricultores avanzaba sin más cambios que la decisión que de cuando en cuando tomaban algunos de abandonar el campo para marcharse a la ciudad.
Antes uno se fregaba mucho. Yo me acuerdo que mi papá echó la vida, fue quitando plata prestada todo el tiempo, toda la vida.
Bueno, uno llegaba por ahí por lo menos a los intermediarios, le pagaban a como ellos quisieran, ¿verdad? Y en las pacas igual, pues trataban a uno mal, ¿verdad?
No habían grupos, no te trabajaran por nada, éramos solos. Uno antes por lo menos vendía el café y la platica se la gastaba en la bodega.
Porque qué iba a ahorrar uno si más bien le faltaba. Le faltaba y no tenía uno como ahorrar para la comida, para vestir los muchachos y eso que uno vivía corto, demasiado corto.
La organización cooperativa cambió toda esa realidad. El padre Vicente y luego el padre Dorre recorrieron esas tierras para sembrar la idea transformadora de una cooperativa, de una empresa en manos de sus dueños naturales, los propios productores de café. Dubia Pérez, habitante del caserío de Santa Rosa y participante en la cooperativa y organizaciones comunitarias desde niña, ha visto los cambios en su vida diaria.
Antes, cuando vivíamos con mi papá, era más difícil porque no teníamos secadora, no había patio, no había plástico. Era así en la pura tierra. Y yo me acuerdo que mi papá nos hacía cuchillitos de palo, porque el café, siempre que uno iba pasando con el rastrillo, se pegaba a la tierra. Ah, y él nos hacía los cuchillitos y nosotros íbamos sacando los granos de la tierra. Y ese no era yo nada más, eran todos mis hermanos. Mi papá y mi mamá toditos ahí agachados sacando el café del suelo. Pero con todos los beneficios buenos que han venido ahorita uno se ayuda bastante. Los motores eléctricos, porque antes también habían los de gasolina. Eso, ay Dios, uno se acostaba atormentado con el sonido del motor a gasolina. Pero ahorita con los de eléctricos son más cómodos. Y por lo menos ahorita hay mucha ayuda para uno el caficultor, bastante.
Convencido de que solo la organización cooperativa podía ayudar a superar la pobreza en estas tierras, el padre Dorre llevó a un grupo de productores de Villanueva a reunirse con los miembros de una cooperativa que ya existía en el estado vecino de Portuguesa, como lo recuerda Hermen Sandoval.
Nos mete, pues bueno, hace un grupo muy grande, pues porque él quería como tumbar la explotación. Nos mandan a nosotros por ahí, y vamos, bueno, los de Portuguesa nos llevan a nosotros una morena mucho, porque eran maestros, y de aquí no habíamos, bueno, no sabíamos ni leer, pues, puro analfabeto. Entonces, bueno, fuimos para allá. Mire, nos fueron 3 días de charla, pero mire, los 18 que estábamos, que fuimos de aquí, nosotros fuimos, el padre perdió la plata que gastó en nosotros, porque nosotros no, ni nosotros mismos hablábamos. Los que andábamos asustados, ¿no? El único que andaba era un señor de aquí de Villanueva, que se llamaba Cesarito. Ese sí se metía y discutía con esa gente, pero decían que andaba loco. Pero allá lo mandaban, cállese la boca, vaya para allá. Y uno mismo lo iba a buscar porque estaba entorpeciendo. Era un respeto mucho.
A pesar de la inexperiencia, los pequeños productores de Villanueva se unen a la cooperativa Cramco por casi 13 años. El conocimiento ganado allí floreció en 1991 con la creación de una cooperativa independiente bajo el nombre de Copalar, que hoy agrupa 26 uniones de 26 caseríos ubicados en la zona cafetalera de Guarico y Villanueva. Actualmente son casi 700 socios, hombres y mujeres, conscientes de su poder cooperativo. Así lo cuentan Hermen Sandoval y Domingo Pereira.
Y entonces ahí se hicieron fondos para crear una platica para hacer esas compritas, abono, maicito, para que no tuviéramos quitándole al comercio, fiado. Pero lo principal era un ahorrito que íbamos teniendo allí para que cuando tuviéramos necesidad, quitáramos de allí. Con eso empezamos.
Y ahí es donde se sale, nace Copalar, y empezamos nosotros a darle fuerza a los diferentes servicios, como ya sentían que sí tenían fuerza de echar adelante, que le digo yo, seguir adelante con el consumo, seguir adelante con la comercialización del café, seguir adelante con el sistema de que estábamos pensando de que sí podíamos hasta exportar café, pues ahí echamos adelante a Copalar.
Agrupados en la cooperativa Copalar, los pequeños productores cafetaleros lograron negociar los mejores precios con los intermediarios, pero los cambios fueron mucho más allá del aumento de las ganancias, gracias a otras iniciativas de organización. Aún hoy, la Legión de María, los comités de salud y las escuelas campesinas siguen transformando la vida de los pobladores de estas montañas.
Un cambio muy importante en mi modo de vivir de antes y en el de ahorita.
Bueno, he cambiado porque uno ha mejorado el aspecto de vida, pues, porque por lo menos se ha aprendido a administrarse, ¿verdad? Hacer sus ahorros.
Hubo más relación con las personas.
Dentro de la cooperativa pues ha cambiado mucho, porque tengo mi ayuda, tengo por lo menos un capital aquí que lo he hecho por mi propio esfuerzo.
A través de la organización, la lucha por el precio del café se transformó en ganancias personales en la vida cotidiana de cada asociado. Domingo Pereira y Hermen Sandoval hoy son libres, junto a las mujeres y los jóvenes, dentro de una comunidad más justa y democrática.
Uno se sentía avergonzado, que uno no tenía manera de hablar ni nada de eso, totalmente como oprimido, analfabeto, que uno no tenía ningún grado de instrucción. Yo apenas estudié 3 años. Ya yo por lo menos no soy aquel que en aquel día estaba como encerrado, no. Ya hoy en día soy como aquel pajarito que anda libre, que ya cualquiera no me va a trancar, a encerrarme, sino que ya hoy yo tengo las maneras de defenderme, donde me toque.
No, yo ahora me siento más liberado, que ya yo sé en la empresa donde estoy porque es que se está uno luchando. Oprimido ya no, ya ese miedo se me terminó.
Bien, Susana, decisión, unión y organización de trabajadores del café para hacer su propio camino.
Así es, Abner, son muy lindas estas experiencias solidarias que compartimos periódicamente aquí en Semillas al Viento. Pero se nos termina el tiempo.
Así es, nos vamos despidiendo entonces, ¿te parece?
Así es, nos despedimos, pero antes contarles nuestros contactos. Aquí en España tienen un teléfono, el 913806530, y una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018, aquí en Madrid, España. Allá en Argentina, Abner.
Bueno, acá en Argentina, Susana, se puede llamar al teléfono 011-43-42-0869 y por las dudas, la dirección de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es Piedras 575, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bien, Susana, como siempre, un gusto hacer con vos este Semillas al Viento. Y amigas y amigos de este programa, gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana en esta emisora.
Así es, Abner. Hasta la próxima semana en el mismo punto del dial y a la misma hora. Desde acá, desde España, un saludo a nombre de todos nuestros compañeros de Red con Vos. Hasta entonces, amigos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.